Bienvenidos a Liderazgo en Práctica. En este video, ustedes verán casos prácticos interpretados por actores profesionales mostrando diversas situaciones típicas en la empresa, algunas con un toque de humor. Después de cada caso, se le pide a la audiencia que reflexione. Mi consejo es que realmente detenga el video y piense sobre las preguntas planteadas. Son estas reflexiones las que lo harán incorporar los conceptos de liderazgo. Finalmente, después de cada reflexión de la audiencia, yo haré mis propios comentarios sobre los casos planteados, dando consejos prácticos de cómo resolver los problemas.
Tú debes ser la nueva chica de las cuentas por cobrar. Soy Sebastián, bienvenida.
Gracias, soy Mariana. Recién hace un mes salí de la universidad. Estoy muy emocionada y un poco ansiosa. Este es mi primer trabajo. Hasta he traído algunos cuadernos por si acaso. Cuéntame, ¿cómo nuestro jefe es muy exigente?
No quiero ser negativo, pero será mejor que vayas bajando tus expectativas. El fantasma no ha llegado aún.
¿Fantasma?
Así le dicen. Es como si fuera transparente. No hace nada, no decide nada. Es como si no estuviera. ¿No te dije? Acaba de pasar el fantasma.
Sea.
Disculpe, señor, soy la nueva encargada de cuentas por cobrar. Quisiera que me diga cómo debe empezar a entrenarme. ¿Con quién debo conversar? ¿Cuáles son mis funciones? ¿Cuáles son las políticas? ¿Qué hago?
¿Aló? Hola, compadre. Acá, pues, hermano, trabajando como se debe. ¿Qué? No. ¿En Enrique? ¿Qué? ¿Se ha metido con esa mujer? Pero ese tipo es un arrastrado, pues, hermano. ¡Te lo dije!
Sí, sí.
Claro. Sábado. En la parrillita. Sí, hermano, yo voy. Pon el ar nomás. Ahí te lo cuento. Sí, ahí te cuento, ahí te cuento. No, no, no. Voy a seguir chambeando. Sí, sí. El trabajo es primero, hermano. El trabajo dignifica. Ya. Chao. ¿Sí? ¿Qué desea?
Como le decía, soy la nueva encargada de cuentas por cobrar. Quisiera que me diga por dónde debo empezar.
Ah, claro, ahí afuera está Sebastián. Va a trabajar contigo. Él es muy buena gente, te voy a explicar todo. Lo que pasa es que yo realmente estoy muy ocupado. Ahora estoy en un modelo para simular flujos futuros en diversos escenarios. Esto es bien complejo para ti, pero bien interesante. Tenemos un estilo que se llama empowerment. Empowerment, que significa delegación de funciones. Por eso te vas donde Sebastián, le preguntas qué vas a hacer y hazlo.
Te lo advertí, ya conociste al fantasma. Será mejor que te vayas acostumbrando. Él vive en su mundo de modelos y simulaciones. Para él, las personas no existen. Ven.
No, no te preocupes, hermano. Yo te llamo. Para eso están los amigos, hermano. Yo estoy contigo. Ya, ok.
Buenos días.
Buenos días, Sebastián.
Señor, ¿leyó el informe que le entregué hace 3 semanas sobre el proyecto para el préstamo del banco? Los del área de inversiones están que me presionan y no sé qué decirles. ¿Qué hago?
¿Proyecto? ¿Banco? ¡Ah, el proyecto del banco! Sí, espérate. Sí. Este proyecto del banco está por acá. Mira, ¿sabes qué? Envíamelo de nuevo, hermanito. No sé dándole. Lo que pasa es que tengo mucho trabajo. Tú tienes que entender eso. Envíalo de nuevo, ¿ya, Sebastián? Oye, no te vayas, no te vayas. Algo urgente. ¿Qué te pareció el partidazo el sábado? ¿Ah? Buenazo, ¿no? Tenemos el mejor equipo. Hermano, ¿viste ese gol? Quinto el pase. No, pues hermano, tienes que reconocerlo. ¿Qué haces aquí? Anda a trabajar, hermano. Anda a trabajar.
Haga una pausa y reflexione. ¿Qué estilo de liderazgo tiene el jefe? ¿Qué problemas presenta? ¿Y qué haría usted si fuese Sebastián o Mariana? Según el modelo de Bernard Bass, este es el típico líder ausente. En primer lugar, no toma decisiones, más bien las demora. Tenía una ruma de proyectos en los que no hacía ni decidía nada. Su trabajo se convierte en un cuello de botella. Nada avanza, nada se decide. En segundo lugar, nadie sabe hacia dónde va. No visiona, no traza metas, no dirige a las personas hacia ningún rumbo. Este tipo de líderes solamente está concentrado en su propio mundo. Creen que su trabajo será exitoso si logran sus propias metas y no entienden que gran parte de su trabajo es ayudar a que los otros logren sus metas. Da el poder, pero no lo delega. Delegar significa preparar y capacitar a las personas para que asuman responsabilidad y puedan decidir inteligentemente. A nadie le gusta sentirse perdido. A todos nos gusta que nos reconozcan. Nos gusta sentir que valoran nuestro trabajo. Este tipo de jefe vive solo en su propio mundo y no reconoce que existen otras personas. El líder ausente da el poder de forma irresponsable, generando muchas veces que las personas fracasen al no estar capacitadas. No motiva ni inspira. El líder ausente suele generarse cuando la empresa asciende a un excelente técnico y cree que porque fue un buen técnico podrá ahora gerenciar bien a las personas. Pero este es un supuesto equivocado. Ser gerente requiere nuevas destrezas. Requiere entender que un porcentaje de tu mente y esfuerzo debe estar centrado en ayudar a tu gente a salir adelante. Charles House, trabajador de Hewlett Packard, en los inicios de esta empresa, recibe una orden del fundador, David Packard, para que deje de fabricar unos monitores de alta calidad. House decide seguir su propia intuición y fabricar los monitores. Al final, resultaron todo un éxito. Se usaron para monitorear viajes espaciales, trasplantes al corazón. Realmente fueron todo un éxito. Se vendieron 17.000 ejemplares versus 30 que estaban presupuestados. Hewlett Packard le dio un premio a la iniciativa y a la capacidad de tomar riesgos inteligentes. Esta historia nos da una luz de lo que Sebastián y Mariana, los subordinados del jefe, podrían hacer para salir de la situación. Un camino de acción es tomar riesgos, asumir la responsabilidad y trabajar al margen del jefe. Tratar de hacerlo lo mejor posible y esperar que alguien en la empresa se dé cuenta del buen trabajo. Pero quedarse con el jefe y dedicarse a hablar a espaldas de él, eso no es bueno ni para la empresa ni para uno mismo.
¿Has escuchado algo de Sistenit?
Sí, quita las náuseas de la quimioterapia. ¿Te imaginas?
Si es verdad, nos forramos de plata con las comisiones.
Pero ojalá que definan bien los territorios para no tener que pelearnos con los médicos.
Ahí viene el jefe.
Señores, al grano. Como ya se enteraron, en la reunión de la mañana tenemos un maravilloso nuevo producto. Sistenit. ¿Ok? Vamos a lo que nos interesa. Si ustedes me ponen el 120% de su esfuerzo en las ventas, vamos a tener lo siguiente. En primer lugar, todo aquel que alcance la cuota de venta, medio sueldo adicional. Por si fuera poco, al mejor vendedor, un carro del año. ¿Qué les parece?
Muy bien. ¿Y qué pasará con los medicamentos relacionados al cáncer, tipo Tegistol y Metianit?
Mira, hijita, eso es de otra división. A mí me interesa que vendan los míos. Y esto es Sistenit. Así que mis tigres me salen a vender y a conseguir esos tremendos premios que le estamos poniendo. Ya saben, Sistenit y punto. ¿Ok?
Por favor, haga otra pausa. Reflexione sobre el caso planteado. ¿Cuáles son los aspectos positivos y cuáles son los aspectos que podría mejorar? Cuando vamos a un supermercado y hacemos las compras, estamos haciendo una transacción.
Nosotros recibimos los productos que queremos y el supermercado recibe el dinero que requiere para hacer su ganancia y seguir operando. Cada uno de nosotros en una transacción de este tipo busca sus propios intereses. Nosotros queremos los productos y el supermercado nuestro dinero.
Similarmente en la empresa, el líder transaccional y el subordinado operan en base al egoísmo. Cada uno busca su propio interés. El líder transaccional lo que busca es que se excedan las metas. En cambio, el subordinado lo que está buscando es ganar más dinero. A este tipo de liderazgo transaccional, Bass lo llamó liderazgo por recompensas condicionadas. En otras palabras, si logra las metas, te recompenso. Es sin duda un estilo de liderazgo muy usado en nuestro medio. Es efectivo, no es malo. Las recompensas motivan a las personas.
El problema es que si solo usamos este tipo de liderazgo, perdemos la posibilidad de lograr una mayor efectividad. Lograr una motivación por recompensas satisface nuestras necesidades de logro y quizás de autoestima. Pero las personas tienen necesidades de trascendencia que este tipo de liderazgo no satisface.
Cuentan que unos miembros de la congregación del Ku Klux Klan venían a gritarle todos los días a la tienda de un rabino: ¡judío, judío, judío! Y el rabino no sabía qué cosa hacer. Pensando, se le ocurrió una idea. Al día siguiente, vino la gente a gritarle y él salió y dijo: ¡un momentito! Pago 25 centavos a quien me llame judío. ¿Cómo? Dijo la gente de Ku Klux Klan. Bueno, págame. ¡Judío, judío, judío! En ese momento se fueron contentos. Al día siguiente regresaron y salió el rabino y dijo: pago 10 centavos a quien me llame judío. ¿Cómo que 10 centavos? ¿No está bajando el precio? Sí, 10 centavos. Bueno, está bien. Y le gritaron: judío, judío, pero con menos ganas. Al día siguiente salió el rabino y dijo: pago un centavo a quien me llame judío. ¿Por un centavo? Vete al diablo, le dijeron. Lo interesante de esa historia es que el rabino convirtió una motivación intrínseca, trascendente, en una motivación extrínseca basada en recompensas. Y luego bajó las recompensas e eliminó la motivación. Otro problema que tienen este tipo de líderes transaccionales es que buscan su propio beneficio. No les interesa el bienestar de la empresa como un todo. Como vimos en la escena anterior, cuando el subordinado le pregunta al jefe qué hacer con los medicamentos complementarios para el cáncer, al jefe no le interesó, solamente estaba pensando en su área y en sus propias metas.
Me han dicho que es un superproducto.
Parece que solucionará un grave problema para los pacientes con cáncer. Dicen que es un aporte a la salud.
Y además nos traerá buenas comisiones.
Uh-huh. Ahí viene el jefe.
Señores, ¿cómo están? Queridos amigos, los he convocado para darles una gran noticia. Nuestro laboratorio ha descubierto un componente activo que elimina las náuseas en el tratamiento de quimioterapia. ¿Qué les parece? Mi padre tuvo cáncer y muchas veces quise retirarlo del tratamiento para evitarle tremendo sufrimiento. Sobre todo los vómitos. Eran terribles. Por eso es que me siento orgulloso que un producto nuestro, ayude a combatir en algo el terrible sufrimiento de esta pésima enfermedad.
y sobre todo ayude a los familiares a que no se sientan tan impotentes como me sentí yo viendo a mi padre así.
La principal diferencia entre este líder y el que vimos anteriormente es su orientación genuina hacia una causa trascendente, hacia una visión con significado. En el video anterior vimos cómo el líder comunicó la trascendencia de vender los medicamentos, los enormes beneficios para la sociedad y los pacientes. Además vimos cómo inspiró a sus subordinados a alcanzar el ideal más alto del ser humano, que es servir a los demás. Veamos qué más pasa.
Los invito a compartir la visión de la empresa. Sistenit. Pacientes con cáncer con una mejor calidad de vida.
Disculpe, señor. Me conmueve mucho la historia que nos cuenta. Pero me gustaría saber cuáles van a ser los beneficios para nosotros, los vendedores de esta empresa, al promocionar este producto.
Entiendo que el dinero es importante para todos. Lo es para mí, lo es para ustedes. Pero dime una cosa. ¿Alguna vez has tenido un pariente directo, cercano, con cáncer?
No.
Entiendo. Solamente cuando esa enfermedad está tan cerca de nosotros, se puede sentir el dolor y la pena. Por eso, señores, la idea de esto es de que todo el mundo entienda que va a haber premios muy buenos, carros, bonos en efectivo, dinero, pero de eso vamos a hablar más tarde. Lo que ahora importa es que este producto llegue a todos los hospitales que podamos, que los médicos entiendan lo importante, el aporte que es para la ciencia este producto. Por eso quiero el 100%, no, el 120% de su esfuerzo para hacer realidad este sueño.
A diferencia del líder transaccional mostrado anteriormente, este último, además de trabajar con incentivos y bonificaciones, orienta a su personal hacia una causa con significado. Cuentan que un discípulo se unió a la congregación de San Francisco de Asís, y San Francisco decidió entrenarlo al día siguiente. Visitaron muchas calles y se dedicaron a llevar a la gente pobre. Le buscaron techo, comida, visitaron a los enfermos, a los niños, a los ancianos. Realmente hicieron una gran labor de ayuda. Al final del día, el discípulo le preguntó: Francisco, hemos ayudado a los pobres, a los ancianos, a los niños, pero no hemos predicado nuestro mensaje. A lo que Francisco le respondió: por supuesto que hemos predicado. Hemos predicado con el ejemplo. Nuestro mensaje de Dios y amor se ha podido escuchar con nuestros actos. Y esa es la esencia del liderazgo transformador, predicar con el ejemplo. Porque solamente a través del ejemplo tendremos el poder para influenciar y movilizar a las personas.
Muchachos, ¿cómo están? Les presento a Mirela, es la nueva ejecutiva de atención al cliente. Trabajará con ustedes atendiendo las llamadas.
Bienvenida.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Este será tu sitio, pasa.
Gracias.
Bueno, no está de más que te digo, lo más importante.
Buenos días, Tiendas Rey, a su servicio, ¿en qué puedo ayudarlo? Se le malogró su celular. ¿Cómo así se le malogró? ¿Se le cayó? Uy, eso está muy mal. Déjenme sus datos, por favor. Muy bien. Voy a averiguar qué puedo hacer por usted y enseguida lo llamo, ¿sí? Que tenga buen día. Disculpe, señor.
Pase. ¿Qué pasa, Mirela?
Llamó un cliente quejándose de que su nuevo celular de marca Cellmax se le rompió mientras lo usaba. El cliente me aseguró que nunca se le ha caído y que siempre lo usa con mucho cuidado.
Mira, nosotros no podemos hacer nada. He recibido muchas quejas de ese producto. Ya se lo comuniqué a la gerencia, me imagino que los están descontinuando, ¿no? Pero por nosotros ya no tenemos nada más que hacer.
Pero, ¿qué pensarán los clientes? Dirán que les estamos dando un pésimo servicio y no es para menos. ¿No podríamos hacer algo? Recuerda nuestra misión. El servicio es lo más importante.
Si te vuelven a llamar presentándote quejas sobre esos equipos, les dices que están descontinuados. En el contrato en letras pequeñas se especifica que nuestra empresa no se hace responsable por equipos defectuosos cuando estén descontinuados.
¿Tiendas Rey a su servicio? ¿En qué puedo ayudarla? No me diga. Se le rompió cuando lo estaba usando y no han pasado ni 2 meses. Sí, entiendo su caso, pero ¿sabe qué? No podemos hacer nada por usted. Verá, esos equipos no resultaron buenos, así que los han descontinuado y ya no estamos autorizados para repararlos. Sí, disculpe.
Ya te dije que no hay nada que hacer. Nosotros no manejamos las compras. Esos incompetentes que no saben comprar nada bueno.
Reflexione. Si usted fuese Mirela, ¿qué haría? Acaba de entrar a trabajar, no conoce a nadie, no tiene autoridad formal y sabe que existe un problema. ¿Qué curso de acción tomaría?
Siempre se quejan. Parece que después de usarlo un tiempo se rompe la tapa.
¿Y qué han hecho para solucionar el problema?
Lo mismo que tú, pero es como hablar con la pared. Él dice que ya intentó arreglar el problema y que no tiene solución.
Mira, al final hasta lo tomamos a la broma. Dejamos que el cliente descargue su rabia y ni siquiera lo escuchamos. Nos quitamos el auricular. Hasta nos matamos de la risa de las cosas que te dicen. Son tan creativos para molestarse.
Dime, ¿hace cuánto tiempo se viene quejando a los clientes, ah?
Por este teléfono desde hace algunos meses. Pero antes se quejaban por unas computadoras personales que se vendieron en una oferta.
Todas vinieron con la batería mala. Tampoco pudimos hacer nada.
Esto tiene que cambiar. Si queremos que Tiendas Rey exista en un futuro, tenemos que encontrar la solución a las quejas de nuestros clientes. Que sepan que nuestros productos son confiables.
Situaciones como esta se dan a diario en la empresa. Se presentan oportunidades para mejorar, pero algunos no hacen nada al respecto. Aquí vemos un jefe transaccional, resignado y vencido por el problema, que no asume el liderazgo. Aquí vemos además a ejecutivos del área de servicio al cliente, que actúan de forma mediocre, que no asumen la responsabilidad y que buscan culpar a la empresa, a los proveedores y a los clientes de sus problemas. Veamos ahora cómo el liderazgo no tiene nada que ver con una posición jerárquica ni con la autoridad formal, sino con el profundo deseo de hacer la diferencia.
Estoy buscando en internet. Efectivamente, el modelo de celulares tiene un problema en todo el mundo. La tapa después de unos meses de uso se rompe. Pero también he descubierto que la empresa matriz tiene una política de reemplazo de celulares por un modelo mucho más resistente. Y es de forma gratuita. La tienda lo único que tiene que hacer es firmar un convenio para que nos den los celulares nuevos y asunto arreglado. Tenemos que hablar, ¿eh?
Pero él no quiere saber nada del tema.
Si vamos todos juntos, estoy segura que lo convencemos.
¿Qué está pasando?
Pasa que todos estamos cansados con el problema de los celulares Celmax. Pero no se preocupe, hemos traído la solución. Existe un mecanismo para que la empresa fabricante reemplace los equipos. Aquí está el informe.
¿Acabe una posibilidad?
¿Qué piensa? ¿Llevará la idea al directorio?
Me parece genial. No sé cómo los idiotas de compras no se han dado cuenta de esto. Está bien, ganaste. La llevaré.
Observen a esta nueva persona que no conocía a nadie, no tenía autoridad ni jerarquía, pero tenía el profundo deseo de generar un cambio positivo. Ella realmente quería ayudar a las personas, a los clientes, quería servir con amor a terceros. Mirel es el típico caso de liderazgo sin autoridad. Es un liderazgo más difícil, más engorroso, tienen que persuadir, convencer y no tienen la autoridad para hacerlo, pero es factible.
Tenemos que dejar de pensar que el liderazgo pertenece a los jefes y los gerentes. El liderazgo es una actitud que es materia de todos. Piense en un área de su empresa que podría mejorar, pero aún no ha hecho nada al respecto. Lo reto a tomar el liderazgo y a movilizar a las personas hacia ese cambio positivo.
Alexia, hoy nos presentan al nuevo boss.
Sí, dicen que es uno de los marqueteros más conocidos del mercado.
Señores, Juan, Alesia, quiero presentarles a Carlos Méndez, nuestro nuevo gerente de marketing. Me imagino que habrán escuchado hablar de él. Carlos ha pasado todo nuestro proceso de inducción. Él sabe de la importancia que le damos al liderazgo y sobre todo de la humildad de los líderes para nosotros. El trabajo en equipo y la horizontalidad es fundamental. Carlos siente que nuestra cultura es totalmente compatible con sus convicciones. Para él también, las personas son lo más importante.
Hagan una pausa. Quiero que observen a Carlos en su discurso y traten de descifrar qué tipo de líder es.
Me siento muy halagado de haber sido seleccionado para ocupar este puesto tan importante en la empresa. Sé que el tener 2 doctorados, una maestría y muchos años de experiencia no son los motivos por los que fui seleccionado. Para mí es importante tener experiencia y estar preparados. Pero estoy seguro que fui seleccionado porque coincido plenamente con los valores de la empresa. Para mí, el buen liderazgo, el trabajo en equipo, el preocuparse por las personas, eso es lo más importante. Yo soy un convencido de que los subordinados no sirven al jefe, sino es el jefe el que debe servir a sus seguidores, entrenarlos y facilitarles su desarrollo. Las decisiones deben tomarse en consenso cuando sea necesario. Solo cuando todos participan es que existe el compromiso. Ahora, quiero pedirles algo. Si yo hago algo en lo que no estén de acuerdo, por favor díganmelo. Yo no sé leer la mente, pero sí puedo escucharlos. Les ruego que lo hagan.
Y bien, ¿qué piensan? ¿Qué tipo de líder es Carlos? Buen discurso, con pasión, con ganas. Aparentemente está comprometido con el liderazgo y las personas. ¿Pero será cierto lo que dice? ¿O está manejando su imagen ante el presidente? Si está tan comprometido con el liderazgo y la humildad, ¿por qué tiene que decir que tiene 2 doctorados y una maestría? ¿O será esto una muestra de inseguridad? ¿Tiene que decir al mundo lo que vale porque él no lo cree?
¿No nos puede hacer esto? ¿No que nosotros éramos lo más importante?
Hablemos con él. Acuérdate que quiere que le digamos todo lo que nos molesta.
Vamos.
¿Por qué nos han apiñado de esa forma?
Señores, una de las cosas que van a aprender conmigo es que no debemos pensar en nosotros. Primero debemos pensar en el cliente. He ampliado y modernizado esta oficina en la que trabajo porque necesito atender clientes. Ellos son nuestro principal objetivo. En segundo lugar, estamos nosotros. Esta oficina no es grande para mí. Es grande para que los clientes se lleven un buen servicio.
¿Ya se han dado cuenta qué tipo de líder tenemos al frente? Es aquel que Bernard Bass llama pseudo líder. Esa persona egocéntrica y manipuladora que busca el poder para beneficio personal y no para trascender ni desarrollar a nadie, excepto a sí mismo. Este tipo de líder tiene muy baja autoestima, muy poco poder interno y lo compensa obteniendo el poder externo. Ahora ha ampliado su oficina para sentirse más importante. Los símbolos del poder son su droga. Necesita sentir que vale porque profundamente no se lo cree. Veamos qué más pasa.
Qué bueno que te haya gustado el proyecto. Bueno, es producto de un trabajo en equipo. Pero ya sabes quién está atrás de los resultados. Claro, esa es mi labor. Hacer que haga un buen trabajo sin que yo figure. Gracias. Qué bueno que te haya gustado. Adiós.
¡Juan! ¡Alexia! ¡Vengan rápido! ¿Quién le comentó la idea del nuevo producto al presidente de la empresa sin motorización?
Disculpa, Carlos. Alexia y yo estábamos trabajando en la oficina cuando él vino. Nos vio en plena creatividad y nos preguntó lo que hacíamos. Y se lo dijimos porque estamos acostumbrados a hablar libremente.
Bueno, eso se acabó. Desde ahora nada, ¿me entienden? Nada sale de esta oficina sin que yo lo autorice. Yo no estoy pintado en la pared. No se puede dar información que no está totalmente cerrada y verificada. Yo no tengo 2 doctorados y 1 maestría en vano. Tengo mucho, mucho que aportar.
Pero solo le contamos la idea, nada más.
Escuchen esto claramente. Yo soy el único que le comunica las ideas al presidente. ¿Queda claro?
Ahora nos queda claro que tenemos al frente nuestro al típico pseudolíder, que busca sus propios intereses sin importarle sus seguidores. A él le conviene mostrarse como el más inteligente, el más creativo. No le conviene que su gente destaque, que sea visible. Eso es una amenaza para él.
Permiso, Carlos. Está llamando el señor Collado, el jefe de compras de nuestro principal cliente.
Dile que no estoy. Estoy ocupado.
Pero Carlos es nuestro principal cliente.
Dile que no estoy.
Carlos, es la cuarta vez que llama el señor Collado. Estoy preocupado, es nuestro principal cliente. ¿Lo vas a atender?
Ya te dije que no.
¿Pero por qué? ¿No decías que todo lo hacías por los clientes?
Escucha una cosa, Juan. Yo no voy a hablar con una persona que no tiene mi jerarquía. Yo soy gerente. Menciónale educadamente que si su empresa quiere hablar conmigo, que me llame su jefe, el gerente.
Carlos, sé razonable, es nuestro principal cliente. Recuerda, el cliente siempre tiene la razón.
No me vengas con estupideces, Juan. Yo no me voy a dejar humillar por un jefesucho de medio pelo. Yo tengo 2 doctorados y 1 maestría y merezco respeto.
Quizás este episodio le parezca exagerado, pero puedo dar fe de que esto ocurre en muchas empresas. Carlos, en lugar de servir al cliente, se sirve del cliente para inflar su ego.
¿Pueden creer que ha recibido este mail de Pancho, el gerente de producción? Él comenta en el correo, mandándole una copia a todo el comité de gerencia, que marketing debería contratar más vendedores para cubrir el nuevo incremento en la capacidad de producción.
¿Cuál es el problema?
¿No se dan cuenta? Este imbécil cree que estamos pintados en la pared. Seguramente tiene una agenda escondida. El muy inútil quiere quedar como la estrella ante el presidente. No conoceré yo esa clase de carroña burocrática que abunda en las empresas. Estoy harto, harto de estos incompetentes. Que siempre se quejan de nosotros y no tienen la flexibilidad de producir lo que se requiere.
Pero Carlos, no te molestes. Yo creo que tienen buena intención.
¿De qué lado estás, Alexia? Decide ahora, déjate tonteras. No quiero a alguien desleal en mi equipo.
Carlos, estoy de acuerdo con Alexia. Pancho tiene buenas intenciones. Imagínate que incluso ha creado un equipo para integrar el esfuerzo del área de producción con el área de marketing. Es un equipo para la generación de nuevos productos. Creo que deberíamos asistir.
De ninguna manera. No quiero que nadie de mi área asista. ¿Qué equipo ni equipo? Nosotros no necesitamos a nadie para hacer las cosas bien. No quiero que nadie se comunique con producción sin que pase por mí. ¿Entendido?
Como vemos, Carlos tiende a desprestigiar a las otras áreas de la empresa. Solamente la suya es perfecta. Fíjense que no hace ningún esfuerzo para que su gente se integre a toda la empresa. Más bien, los enemista contra los demás. Esta es una típica conducta de un pseudolíder narcisista, solo preocupado por su estatus, posición y poder. ¿Qué haría usted para lidiar con este problema? Si bien hay muchas alternativas, mi consejo es no enfrentarlo directamente. Un jefe como Carlos no escucha y además considera a un subordinado descontento como su enemigo. Una posibilidad es hacer una coalición, es decir, ir todos los subordinados en conjunto a hablar con el jefe. Otra posibilidad es pedirle a la empresa que realice una evaluación 180 grados, es decir, una evaluación donde los subordinados evalúan al jefe. Y esperar que alguna persona en las altas esferas gerenciales se dé cuenta del problema que se vive en el área. Otra opción más riesgosa es hablar con un superior de confianza, de mayor jerarquía, que nos ayude a resolver el problema. La última opción, la más drástica, sería renunciar. Imagina que usted es Marcelo, gerente general de una empresa, y tiene un subordinado que se llama Pedro, que reporta a usted. Le da buenos resultados en ventas, en utilidades y tiene buenos indicadores de servicio al cliente. Pero tiene un clima laboral que podría mejorar. Usted ha pedido que le realicen una evaluación 360 grados, es decir, una evaluación donde es evaluado por sus subordinados, sus colegas y por él mismo. Y ha encontrado que existen tres principales problemas. Su gente siente que no escucha y que tiende a hablar demasiado. Además, sienten que en algunas ocasiones actúa de forma prepotente, haciendo crítica destructiva. Además, le gustaría que le dé más crédito a los logros de su personal y no hable tanto de sus propios méritos. Reflexione. Si usted estuviera en el lugar del gerente general, ¿cuál sería la mejor forma de darle retroalimentación a Pedro para que mejore? Veamos tres alternativas.
Me llamaste, Marcelo. ¿En qué te puedo ayudar?
Sí, Pedro. Quiero conversar contigo de un tema bastante delicado. Yo ya intuía que en tu área algo andaba mal.
¿Qué dices, Marcelo?
Bueno, la gente comenta lo mal que se siente. Lo pésimo que la tratas.
¿De dónde sacas esa información?
Hemos hecho una evaluación de 360 grados y tu área es un desastre.
Tú mismo has sido testigo de que hemos cumplido todas nuestras metas y no eran poca cosa, Marcelo.
Sí, cumples, pero ¿a qué precio? La gente piensa que tú eres un prepotente, un hablador, un egocéntrico al que solo le importa inflarse. Y te digo más, estoy harto de que seas prepotente con la gente, que me maltrates al personal. O cambias o te cambiamos. En otras palabras, o te alineas o te largas.
Reflexione. ¿cuáles son las consecuencias de tener una retroalimentación como la que acabamos de ver? ¿Cuáles son, a su juicio, los errores de Marcelo? ¿Y qué mensaje no explícito le manda a Pedro? Es increíble, pero lo único que está haciendo Marcelo con este tipo de retroalimentación es comunicarle a Pedro, con sus propios actos, cómo debe tratar él a su personal. En vez de retroalimentar, ha agredido a Pedro, quien debe sentirse golpeado y maltratado. Dudo mucho que Pedro aprenda de esta forma a tratar mejor a su gente. Es cierto que Pedro tiene algunos aspectos que mejorar, pero logra sus metas, sus clientes están contentos y tiene mucho potencial. Marcelo no ha mencionado nada de esto en su retroalimentación, y esto podría generarle a Pedro una sensación de injusticia que lo haga mucho menos receptivo. Finalmente queda claro que Marcelo ha personalizado las críticas. No le ha dicho que en algunas ocasiones actúa de forma prepotente. Le ha dicho que es un prepotente egocéntrico. Lo ha insultado. Qué difícil es tener una actitud receptiva cuando te insultan. En conclusión, el objetivo de que Pedro aprenda y mejore no se está cumpliendo. El único objetivo que sí se está cumpliendo es que Marcelo infle su ego a costa de Pedro.
Hola Marcelo, me llamaste. ¿En qué te puedo ayudar?
Bueno, para decirte que estamos muy contentos con tu gestión este año. Has alcanzado los mayores indicadores de tu gestión. Tienes muy buenas ventas. Los clientes están felices contigo. En fin, ha sido un año estupendo. Pero bueno, siempre se puede mejorar y nosotros estamos aquí para apoyarte. Mira, hemos visto en la evaluación de 360 grados que tu gente no está muy contenta con tu accionar. Vamos, que le gustaría que los escucharas más, que les prestaras más atención. Que en ocasiones tú actúas prepotentemente y tus críticas son destructivas. En otras palabras, le gustaría a tu gente que tú seas más humilde y que tomes más en cuenta los logros de ellos.
Muchas gracias, Marcelo. Mira, no sabía que mi gente me veía de esa manera. La verdad es que estoy un poco desconcertado. Quizás es porque estaba tenso por cumplir mis metas y ellos un poco sensibles por la presión. Tú sabes, Marcelo, la gente siempre busca un chivo expiatorio, alguien a quien culpar.
Mira, Pedro, quiero que tomes muy en serio estos comentarios de tu gente, que no busques justificaciones y que en la próxima evaluación de 360 grados haya un cambio sustancial. Confío en que lo harás.
Así lo haré, no te preocupes. Gracias.
¿Qué le pareció? ¿Qué hizo bien y qué podría mejorar? En primer lugar, trató a Pedro con respeto. Creó un ambiente mucho más grato para aprender e hizo que esté mucho más receptivo. En segundo lugar, le dio el ejemplo a Pedro de cómo debe tratar a su personal, sin prepotencia. Además, valoró lo bueno de Pedro. Pedro es una persona que ha tenido excelentes logros y tiene mucho potencial. Marcelo, en esta oportunidad, no personalizó ni generalizó sus críticas. Le dijo que en algunas ocasiones su gente percibía que actuaba de forma prepotente. Finalmente, Marcelo fue muy específico con lo que quería que Pedro cambie. Definió claramente sus metas y esto ayuda a focalizar el esfuerzo de Pedro. No es fácil retroalimentar en nuestra sociedad. La gente no se siente cómoda diciéndole a un tercero lo que tiene que cambiar. Más bien, no tiene ningún problema en hablarlo a sus espaldas. Por eso, cuando retroalimentamos, la gente tiende a ser más condescendiente. Esta vez, sin duda, Marcelo hizo un mejor trabajo. ¿Pero podría haberlo hecho mejor? Veamos una tercera alternativa.
Hola Marcelo, te agradezco que me hayas enviado la evaluación 360 grados por anticipado. Quisiera hacerte algunos comentarios al respecto.
No tienes nada que agradecer, Pedro. Este espacio es para mejorar tu desarrollo personal y profesional. Antes que nada, quiero decirte de que acá tengo tu evaluación. Es estupenda, tus indicadores estratégicos han aumentado. Has sobrepasado tus ventas y márgenes. Es excelente tu unidad de negocios. En fin, estamos muy contentos de que estés en esta empresa.
Muchas gracias, Marcelo.
De nada, tú sabes que ese es nuestro trabajo y ese es el motivo de la evaluación. Mostrarnos en qué podemos mejorar. Tú la recibiste. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, he visto que en muchos aspectos mi gente me considera un buen gerente. La gente piensa que tengo una visión clara, que fomento romper el orden establecido e innovar. Además, la gente siente que existe orden en mi departamento.
Qué bueno, son actitudes positivas. ¿Y qué puedes ver para mejorar?
Bueno, no sé por qué ellos piensan que soy un poco prepotente.
He visto que ese tema salió en la evaluación. ¿Por qué crees que ellos te ven así?
Quizá porque a veces ando un poco apurado y presionado por cumplir las metas y no tengo tiempo de escucharlos como debería. O quizá porque no los hago partícipes de la toma de decisiones porque no hay tiempo, Marcelo.
¿Cómo crees que se sienten ellos cuando esto ocurre?
Me imagino que no muy bien. Pero qué difícil es estar preocupado por la gente cuando el tiempo apremia para cumplir las metas.
Claro, el trabajo de gerente es muy difícil. ¿Pero tú no crees que con esto tu gente se desmotiva y termina afectando tu productividad?
Sí, de hecho que influye. Un mejor clima y más productividad. Y además se convierte en un lugar más agradable para trabajar.
Y bueno, ¿qué puedes hacer para mejorar este tema de la prepotencia y escucharlos como a ellos les gustaría?
Creo que debo planificar mejor mi tiempo. Con más tiempo puedo dedicarle más atención a mi gente, escucharlos más.
Me parece una buena idea.
La verdad es que voy a tratar de estar más consciente de mi interrelación con ellos. Además, voy a hablar con cada uno de ellos para que cuando alguien sienta que actúo de un modo prepotente me lo diga en privado.
¿Qué acciones concretas puedes tomar empezando desde mañana?
Debo planificar mejor todo mi mes para realmente tener un tiempo de reflexión y de comunicación con mi gente. Voy a programar una reunión fija mensual con cada uno de ellos para retroalimentarlo y que me retroalimente. Voy a cuidar más mis palabras y actitudes para evitar que ellos me perciban como una persona que actúa de manera prepotente y egocéntrica.
Pedro, me parecen muy buenas ideas. En un mes nos reunimos y me cuentas cómo te fue. Yo estoy seguro que en la próxima evaluación de desempeño habrás mejorado muchísimo. Confío en ti.
Muchas gracias, Marcelo.
¿Qué ocurrió en esta oportunidad? ¿Usted cree que fue mejor que la anterior? ¿Por qué? Sin duda fue una mejor retroalimentación que la anterior. En este caso, Marcelo usó el estilo coaching o entrenamiento. No le dijo lo que hacía mal, no le dijo lo que tenía que mejorar. Se le invitó a hacerle preguntas para que el propio Pedro descubra sus áreas de mejora. Cuando te dicen lo que haces mal, eso te desmotiva. En cambio, cuando tú mismo encuentras las áreas de mejora, te sientes mucho más motivado para actuar. Ahora Pedro no solo cuenta con estrategias concretas para mejorar, sino que él mismo se las ha impuesto. Seguro que estará más motivado para implementarlas. Recuerde que una persona puede leer muchos libros y observar varios videos sobre liderazgo para obtener conocimiento sobre el tema. Pero solo liderando uno aprende a ser un líder. Mi consejo es que tome los conceptos vertidos en esta obra y busque una oportunidad para movilizar a las personas hacia una causa trascendente. Es en la práctica del liderazgo donde uno aprende a ser un líder.